hasta la circulación de aire no es buena, el pasillo para ingreso no es bueno, entonces evidentemente ahí no se puede. Pero sacando eso, creo que, digamos, con autorización del Consejo Deliberante, en cualquier lugar de Pinamar creo que se puede llevar a cabo, respetando la distancia, haciendo un marco transparente, y de alguna manera que no termine mal, porque es un tema muy sensible las asambleas, y hay que respetar al máximo el tema de las formalidades. Lamentablemente ya hemos tenido malas experiencias de votaciones que se aprobaron sin los votos, de mayores contribuyentes que fueron convocados que no correspondía. Entonces, bueno, hasta ahora el presidente del Consejo Deliberante, Llanes, ha trabajado muy bien en estos aspectos. Bueno, esperemos que continúe y garantice un marco de transparencia, independientemente que, como vos decías, la charla va a ser larga. Yo creo que esto va a demorar incluso más de un mes, me da la sensación, porque va a haber que acercar mucho las posturas y las posiciones. Por lo menos nosotros hemos rechazado de plano este proyecto, ¿no? Porque también hay una cosa que no te comenté. Como el año pasado los aumentos fueron escalonados y el último fue en septiembre, cuando vos hagas la comparación interanual, por ejemplo, en la factura de enero va a ser de un 120% el aumento. ¿Qué quiero decir? Que si vos pagabas 100 pesos, por ejemplo, te va a venir una factura de 220 pesos. ¿Por qué? Porque se fueron haciendo aumentos a lo largo del año, después del verano y en septiembre. Entonces, cuando vos compares interanual, durante el año hay momentos que te va a dar 120%, otros momentos que la factura te da 80, y en el peor de los casos, en lo más bajo, es 67. Con lo cual, ahí nos damos cuenta que es un total disparate lo que ha enviado el Ejecutivo, teniendo en cuenta que vamos a tener una inflación, supongamos, en el peor de los casos, 35%, supongamos 40%, bueno, estamos mandando un aumento interanual del 120 en enero. Yeah. Nada, algo que es totalmente, como te decía al principio, para mí mandaron un presupuesto en esta cuestión como pensando, bueno, lo van a bajar, esto no va a avanzar y después vamos a quedar como que seguimos. Esa es la sensación personal, ¿no?
¿Tenés la posibilidad de charlar con Federico Pansieri cada tanto?
Mira, la verdad es que se ha cortado el diálogo completamente desde las últimas elecciones. Creo que, bueno, es una estrategia siempre del Ejecutivo. O sea, si el Ejecutivo no tuviera Consejo Deliberante, serían los más felices del mundo. Creo que no tienen una visión republicana de cómo funciona por ahí la democracia, en el sentido de que escuchar la otra postura, ver si tiene una idea superadora, trabajar en conjunto, todo eso no está en el manual del oficialismo. Uh-huh. Con algunos casos aislados se ha podido trabajar, por ejemplo, ahora con Galera se está trabajando el tema plusvalía, el jueves en una reunión. Hemos trabajado en otra época con alguien, funcionario de seguridad en playa. Alguna vez hemos trabajado con Mendía. O sea, quiero dejar a salvo que con varios funcionarios en forma individual se ha podido trabajar. Pero el intendente, digamos, desde las últimas elecciones, bueno, creo que en el día de ayer se acercó al Consejo Deliberante con el hijo, pero jamás tuvo, digamos, reuniones de trabajo o acercamiento. Y las pocas instancias que hubo realmente fue para exponer por ahí alguna intención de algún proyecto que quería elevar, digamos, al Consejo Deliberante, como por ejemplo para vender tierras, que fue una reunión que se llevó a cabo apenas inició la pandemia. Entonces, se hace muy difícil, de alguna manera, creo que la relación, y no hablo con Propini, sino en general con la oposición. Uh-huh. El único momento donde se viene a charlar es cuando te vienen a pedir la mano para aumentar las tasas. Si no fuera por eso, realmente no hay ningún tipo de diálogo. De hecho, muchos de los proyectos de ordenanza nuestros han sido cajoneados o vetados. Hace poquito tiempo también, por ejemplo, un proyecto de martilleros que se votó por unanimidad.
Sí, me acuerdo.
El intendente decidió vetarlo completamente, o sea, hasta lo mismo que habían votado sus propios concejales. Y bueno, los concejales del oficialismo agacharon la cabeza y obediencia debida. Entonces realmente no se está trabajando a través del diálogo, del consenso, intercambio de ideas. Uh-huh. Por eso nosotros lo hacemos por escrito. Si has visto, hemos presentado escrito.
Que
no hemos tenido ninguna respuesta. Sí, que no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, tanto medidas de lo que era el tema de la pandemia, como en su momento cómo ir equilibrando las finanzas. Lo último, discusión de mayores contribuyentes, presentamos una propuesta junto con un montón de iniciativas tendientes a ir enderezando el barco, por así decir.
Si tuvieras la posibilidad de hacerle una pregunta a Pansieri, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería la pregunta clave?
Mira, creo que sería más de tipo personal, aunque vos no creas, porque yo tuve la suerte de la mayoría de los que están gobernando ir a la escuela con algunos de ellos, compartir muchos momentos y preguntarle qué es lo que hace el poder que a uno lo transforme de tal manera que en vez de terminar trabajando para los vecinos se vengan a hacer negocios con el Estado, a ubicar parientes, a buscar amigos, a hacer contrataciones totalmente irregulares. O sea, no puedo comprender, siendo todos pinamarenses, porque esa era otra de las cuestiones. Siempre se hablaba que los que hacían el daño venían de afuera, venían paracaidistas, venían de otros lados. Y muchos de los que están gobernando tienen la familia acá, sus padres, todo, y realmente me cuesta entender cómo, cómo se usa el poder en beneficio personal. Entonces sería la pregunta es, ¿qué pasa que cuando uno llega al poder se transforma?
Está. Bueno, Marcos, te agradezco. ¿Tenés alguna opinión formada con relación a este tema que habla de que en la línea sucesora de la lamentable pérdida de una concejal como ha sido Biglietta, hay que nombrar a una persona del mismo sexo y no a una cuestión sucesoria como correspondería?
Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar veo que hay un problema legal en el sentido que cuando se modificó la norma, solo se modificaron las normas del proceso electoral, es decir, las reglas de juego para elegir las autoridades. No se modificó la norma de funcionamiento. Las normas de funcionamiento en nuestro caso están en la ley orgánica de las municipalidades. Este generó una contradicción, entre los cuales, por un lado, para un proceso de selección se sigue el criterio de paridad de género y para el funcionamiento continúan las viejas normas que indican que la sucesión es a partir, del orden de cómo quedó la lista. Esto genera varios inconvenientes. En primer lugar, me parece que el espíritu de la norma es la paridad de género, con lo cual va a haber que avanzar en un cambio normativo y esto lo hace obviamente la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y lo que puede ocurrir antes es que haya un fallo judicial que diga, miren, señores, hay una contradicción y hay que primar el nuevo criterio, que es la paridad de género, y entonces declare la inconstitucionalidad de la ley orgánica y permita, que asuma la banca, en este caso una mujer, como podría ser también un hombre en el caso contrario.
Sí, por supuesto. Eso por un lado. Pero sería para futuras elecciones, no para hacerlo en esta coyuntura.
Sí, lo que pasa es que a veces los fallos judiciales, me recuerdo uno que estudiamos mucho en la facultad, es el tema del divorcio. O sea, el divorcio estaba prohibido por la ley del Código Civil y vino un juez y dijo, miren, señores, esto ya está arcaico, han cambiado los criterios, las costumbres sociales, declaró la inconstitucionalidad y permitió el divorcio. A partir de ahí, obviamente, el Congreso de la Nación actuó y resolvió. Por eso te tenés que encontrar con un juez que realmente tenga ganas de transformar la realidad. Obviamente que esté... A mí una cosa que me sorprende del frente de todos es que teniendo tanta representación en la legislatura, en vez de discutir tanto y hablar y pelearse, porque no hablan con sus propios legisladores, que lo único que tenés que hacer es cambiar un renglón de la ley. O sea, podés tardar 15 minutos. Entonces, a veces ahí es cuando a mí me da bronca de por qué no podemos avanzar.
Claro, puede ser que no los atiendan, qué sé yo, no sé.
Bueno, pero ahí entendés, Raúl, lo que yo me refiero, que cuando el político tiene que estar para resolver problemas. Entonces, lo que me pareció muy bien fue cómo actuó Matías Yanes, porque de alguna manera dio todas las herramientas como para decirle, miren, la vía judicial es la que corresponde, yo no tengo ningún inconveniente en de alguna manera que cambie el criterio, pero hasta el día de hoy yo me tengo que manejar con las normas.
Con lo que haya establecido, sí, sí.
Claro, y hay derechos de terceros, porque vos ponele que yo daba el ejemplo, ¿no?, ayer de cómo se podría haber avanzado de otra manera. Si los 14 concejales hubiesen estado de acuerdo y las dos personas que son de alguna manera los interesados también, por ahí podés decir, bueno, vamos a hacer una norma desde el Consejo Liberante planteando la autonomía de las municipalidades y avanzamos. Ahora bien, tiene dos problemas esta cuestión, que en realidad se están afectando otros derechos aparte de los involucrados, porque todas las listas tienen suplentes. Y por ahí si estas dos personas estaban de acuerdo y querían, digamos, ceder el lugar, por así decirlo, ¿qué implica que otro partido político, por ejemplo, en Cambiemos, tienen el mismo problema? Por ejemplo, Rusiñol tomó licencia y asumió Carlau. O sea, si vos cambias el criterio, generás un precedente para los casos que vienen a futuro. ¿Me explico? Entonces, no es tan sencillo. Por eso me parece que
no, para nada.
Actuó con prudencia. Creo que estamos todos de acuerdo en la paridad de género, pero necesitamos o un cambio legislativo a nivel provincial o, de alguna manera, un fallo judicial. Y también me pareció muy interesante la postura de Miranda, que de alguna manera dice, miren, no lo tomo a título personal, esto es un conflicto de normas, digamos, que realmente una contradicción, y me parece que si hay un fallo judicial no tengo ningún problema en que asuma, digamos, el que corresponda. Pero bueno, si empezamos de alguna manera a no respetar las normas de juego y cada uno va a interpretar de alguna manera de cómo nos levantemos, bueno, realmente se hace muy difícil la seguridad jurídica, que es un bien que a veces es intangible, pero es fundamental para la normal convivencia, ¿no? Las reglas de juego.
Ya lo creo. Bueno, Marcos, hemos paseado por todas las cuestiones de actualidad, se puede decir, ¿eh? Así que bueno, te agradezco mucho.
Raúl, un abrazo y bueno, buena semana para todos.
Lo mismo digo, que lo pases bien, que lo disfrutes. Marcos Guerrero pasaba por la radio y nos hacía un montón de comentarios arrancando de lo que era el presupuesto.